RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Asamblea General votó para colocar a algunos de los peores violadores de los derechos humanos del mundo en el Consejo de Derechos Humanos, incluidos Rusia, la República Popular China y Cuba. Los daños se evitaron en las Naciones Unidas en marzo cuando la República Popular China, un notorio violador de los derechos de propiedad intelectual, fracasó en su intento de encabezar la Organización de la ONU encargada de proteger esos mismos derechos, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Desafortunadamente, una farsa grave no se evitó en octubre en la ONU. La Asamblea General volvió a votar para colocar a algunos de los peores violadores de derechos humanos del mundo en el Consejo de los Derechos Humanos, incluidos la República Popular China, Rusia y Cuba. Los activistas de derechos humanos se sorprendieron. Los violadores de los derechos en serie no deberían ser recompensados con puestos en el Consejo de los Derechos Humanos, dijo Luis Chaborneau, director de la ONU de Human Rights Watch. Hillnauer, director ejecutivo de Human Watch, lo calificó como un día negro para los derechos humanos. En su informe de derechos humanos más reciente, el Departamento de Estado de Estados Unidos documentó una gran cantidad de abusos atroces a los derechos humanos en la República Popular China, incluida la detención masiva de grupos minoritarios musulmanes en Xinjiang. En Rusia, el Departamento de Estado detalló ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios y supresión severa de la libertad de expresión, entre otros abusos. En Cuba, un Estado policial, las fuerzas de seguridad del gobierno intimidan y agreden físicamente a los defensores de los derechos humanos y la democracia a diario y niegan la libertad de asociación al pueblo cubano. La resolución 60-251 de la Asamblea General de la ONU, que creó el Consejo de Derechos Humanos, requiere que los miembros del Consejo mantengan los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos. La elección de la República Popular China, Rusia y Cuba este año, y Venezuela el año pasado, muestra que el Consejo no es solo una sombra, sino una burla de lo que fue creado para ser. En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo señaló que Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos en 2018 debido a su patrón bien establecido de prejuicios anti-israelíes y reglas de membresía que permiten la elección de los peores violadores de derechos humanos del mundo a los puestos en el Consejo. Señaló que antes de salir, Estados Unidos había instado a los Estados miembros de la ONU a tomar medidas inmediatas para reformar el Consejo, antes de que se volviera irreparable. Desafortunadamente, dijo, esas llamadas no fueron atendidas. Las elecciones de este año validan aún más la decisión de Estados Unidos de retirarse del Consejo y utilizar otros lugares y oportunidades para proteger y promover los derechos humanos universales, dijo el secretario Pompeo. Nuestros compromisos se detallan claramente en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y en nuestro historial de acción.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Las tribus del Señor. alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad. Bienvenidos ustedes que están aquí hoy en el templo, pero bienvenidos a todas aquellas personas que a esta misma hora están en comunión con nosotros gracias a María Visión, a las redes sociales de la ermita, y como cada martes y jueves, esta misa va dedicada a Cuba por las ondas de Radio Martí. Sean bienvenidos a la casa de la Madre, la Virgen del Amor, la Virgen de la Caridad. Hoy la Iglesia recuerda la memoria de San Josafat, obispo y mártir. Por eso son las vestiduras rojas. Comenzamos la Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Aviva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que colmó a San Josafat y lo llevó a ofrecer su vida por las ovejas, a fin de que por su intercesión, fortalecidos por el mismo espíritu, no temamos dar la vida por los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
Lectura del apóstol San Pablo a Filemón. Queridos hermanos, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu carta con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho de ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien fue engendrado para Cristo aquí en la cárcel. En el otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío, recíbelo como a ti mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de lo que recuperaras para siempre. Pero yo no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo, él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti? No solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a ti mismo. Y si en algo perjudicara o algo debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré, y esto lo firmo de puño y letra. Y esto es para mencionar que tienes una deuda conmigo y que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor ama al hombre justo. Todos. El Señor ama al hombre justo.
El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo.
El Señor ama al hombre justo.
Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado.
El Señor ama al hombre justo.
A la viuda y al huérfano sustenta y transforma los planes del inicio. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos.
El Señor ama al hombre justo. Aleluya.
Y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante.
Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces le dirán, está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues, así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Nos sentamos. Hoy la pregunta o la explicación que Jesús le hace a los discípulos y a los fariseos les habla del reino de los cielos, donde está el reino de los cielos y cuándo vendrá el reino de los cielos. El reino de los cielos, dice Jesús, ya está entre ustedes, ya está entre nosotros. Y alguien cuya fiesta celebramos hoy vivió por el reino, luchó por la extensión de ese reino y dio su vida por el reino, fue el santo mártir y obispo que hoy celebramos, San Josafat. Cada 12 de noviembre la iglesia lo recuerda, celebra su memoria y es patrono de la vuelta de la unidad ortodoxa entre los católicos y los ortodoxos. Es esto el patrono de esa unidad ecuménica entre estas dos grandes religiones, que es la misma, porque tenemos a Dios como el centro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Josafat, el nombre de Josafat significa Dios es mi juez. Dios es mi juez, es lo que significa su nombre. Nació en Bolonia y fue educado en Lituania en el año 1580. Fue hijo de padres de ortodoxos, pero se convirtió al catolicismo e ingresó en la Orden de San Basilio y fue ordenado sacerdote bajo otro rito de aquel lugar, bajo el rito bizantino. A Josafat le tocó vivir momentos muy difíciles en la iglesia, momentos de división, de cisma, pero siempre se mantuvo fiel a la fe que había sido, en la que había sido bautizado, fiel a la fe en la que había sido ordenado sacerdote, y es considerado como uno de los apologetas, es decir, defensor de la fe, también defensor de la unidad de la iglesia. Fue ordenado como obispo y convocó un sínodo. ¿Qué cosa es un sínodo? Son reuniones que hacen los obispos para ponerse de acuerdo en algún tema de la iglesia. Fue muy celoso en extender el reino, el evangelio. Fue alguien que sentía la necesidad, como decía San Pablo, ay de mí si yo no predico el evangelio, ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Fue martirizado y fue muerto por la fe. Dio testimonio con su propia sangre de ese Cristo al que se había consagrado y a la iglesia con la que se había comprometido y a este mundo con lo que se había comprometido, como dice el evangelio, a extender el reino de los cielos. Hoy la pregunta de Jesús y los fariseos que le hacen, ¿cuándo viene el reino de los cielos? Los fariseos le preguntan, ¿cuándo llegará ese reino de Dios del que tú predicas tanto? Cuando vemos la cristología, que es la materia de la teología que se dedica a estudiar la vida de Jesús, la persona de Jesús, vemos que Jesús vino a este mundo a dos cosas principales. Hizo muchas cosas, curó enfermos, sanó, hizo muchos milagros. Quizás eso es lo que nos llame la atención a nosotros. Pero la misión principal de Jesús fue anunciar el reino de Dios y descubrir verdaderamente, enseñarnos, mostrarnos quién es Dios. Y para Jesús nos enseñó que Dios es un Padre. Y Jesús le decía a Dios Abba, que es como los judíos, los niños judíos llaman a sus padres, como decimos nosotros los latinos, papá, papaíto, papi. Es decir, esa cercanía de Jesús con Dios, su Padre, que también nosotros tenemos que tenerla. Y que Dios ya no era visto como el Rey de los ejércitos, como el Señor de los señores, como el Todopoderoso, que es todas esas cosas, pero pues sobre todo Dios es Padre, Dios es amor y Dios es misericordia. A eso vino Jesús a este mundo como primera misión, a descubrirnos el verdadero rostro de Dios Padre, no un Dios que creó el mundo y se mantiene lejano, como pensaban muchos antiguos, como pensaban muchas de las religiones monoteístas que creen en un solo Dios. No, un Dios que está ahí, un Dios cercano, un Dios que es Padre, que entregó a su único Hijo para que el mundo tuviera vida eterna. Y la segunda misión a la que vino Jesús a este mundo fue la del reino, extender el reino de los cielos. Le dice Jesús a aquellos fariseos que le hacían preguntas porque dudaban de él, porque no creían en su palabra, para ponerlo a prueba. Jesús les responde: el reino de Dios está cerca. El reino de Dios no va a llegar aparatosamente. El reino de Dios está cerca. Y no podrá decirse está aquí o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Muchas veces pensamos que las cosas de Dios son cosas, cuando venga, aparatosas, y entonces vamos a aquel santuario donde dice que la Virgen soltó aceite por los ojos o por las manos, o que hay que tocar esta piedra, o que hay que hacer estas cosas palpables. Son devociones, pero si nuestra fe depende de que un pan se vuelva carne y se descubra que sí, que fue la carne de Jesús, está bien. Pero si nuestra fe depende de que aquella imagen llora, si nuestra fe depende de que en aquel lugar apareció la Virgen, pues muy mal andamos, porque nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo y no en cosas expectantes, no cosas aparatosas, porque Jesús le dice: el reino de los cielos no va a llegar aparatosamente. Estas cosas suceden como para fortalecernos y darnos ánimos para seguir en la fe. Pero mi fe no puede ser el centro de que si la Virgen se apareció en tal lugar, de que si en tal lugar hay un santo, una imagen que tiene ciertas cosas místicas. No, nuestra fe es en Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Y Él dice: no se podrá decir que está aquí o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios, como decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. El reino de Dios tenemos que implantarlo nosotros, con la invitación que Jesús nos hace de implantar un reino de justicia, de amor, de paz, de fraternidad entre nosotros. Si no, el reino de Dios no va a estar entre nosotros. Cuando hay divisiones, cuando hay odios, cuando hay rencores, cuando hay venganza, entonces el reino de Dios no está. Por eso Jesús nos dice que qué difícil es encontrar la unidad, qué difícil es encontrar la armonía, qué difícil es encontrar la concordia, ponernos todos de acuerdo. Pues cuando aparezcan todas estas cosas características en el mundo, digamos: aquí está el reino de Dios, aquí está el reino que Jesús nos ha dejado para cada uno de nosotros. Y entonces dice Jesús: llegará el tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Llegará el día, y muchas veces ya nos hemos dado cuenta con esta pandemia que hemos estado viviendo, cuando se tuvieron que cerrar las iglesias al principio, la gente llamaba desesperada, decía: no puedo pasarme días sin comulgar, sin ir a misa. No es lo mismo la misa por televisión, que se daba todos los días, se da todavía todos los días, que la misa en vivo. Nos privamos un poco de la presencia del Señor, nosotros de la presencia de los fieles. No es lo mismo predicar a un grupo de personas que, como estuve yo aquí 2-3 meses predicándole a los bancos, y a él que estaba cantando nada más, pero sabía que había una multitud fuera en la televisión. Pero es difícil. Y entonces ya han llegado esos días en que hemos anhelado a Jesús. ¿Por qué, ahora que lo podemos tener también, por qué no volvemos nuestro corazón? Dios, que nos está mandando señales, Dios que nos está mandando tablas de salvación. No pensemos en el orden mundial, que sin esto, que sin lo otro. Pensemos en lo positivo. el reino de Dios, reino de paz, reino de justicia, reino que no sufre violencia. Como dice el canto, busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino de las cosas sencillas, ese reino que se hace presente en mí, que se hace presente en ti por medio del amor. Él está aquí, dice Jesús, o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como un fulgor del relámpago brilla en lo extremo del cielo, así será la venida del Hijo de Dios. Es decir, cuando menos lo esperemos. Pero Dios viene a todos los días a tu vida. Dios viene en la Eucaristía, Dios viene por la palabra, Dios viene en los acontecimientos de los tiempos. Abramos nuestro corazón, abramos nuestra alma, abramos nuestra mente para que entre Jesús y ya desde ahora podamos vivir en el reino. Hay un himno de la liturgia, de las horas que rezamos los curas, que se reza al mediodía o a media tarde, que habla de la sencillez de la presencia del Señor hasta en el medio del trabajo. Y me gustaría terminar con este himno que dice: te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda. Puede que la luz no pueda librar del humo su brillo. Qué sudoroso y sencillo te pones a mediodía. Dios, de esta dura porfía de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día. Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde, amén.
Amén.
Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe que San Josafá atestiguó, y con la efusión de su sangre, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Con su espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad que es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, y ya que todo nos concierne a su pasión, es obra admirable de su poder. En efecto, tú misericordiosamente lo proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros todos los coros con los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
Santo eres que en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En el momento que pedimos por los difuntos en la misa, cada uno seguro ha venido pidiendo por un difunto de su familia, en especial los que tienen los que se leyeron al inicio. En silencio oramos por ellos. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Josafat y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén, amén, amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor en esta tarde de jueves esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Como hermanos, pero a distancia, nos damos el saludo de la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Queridos hermanos y hermanas, que este Jesucristo es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo, es el que nos llama a buscar su reino. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. Me dirijo a aquellas personas primero que me escuchan por la radio, los que nos ven por la televisión o las redes sociales. No están aquí presentes físicamente, pero están aquí espiritualmente en comunión con esta misa. Pueden hacer lo que se llama en la Iglesia comunión espiritual. Piden a Jesús, como no lo pueden recibir sacramentalmente, pero que entre en espíritu y en verdad en sus corazones, en sus familias, en sus casas. Porque cuando dejas entrar a Jesús, Él lo ilumina y lo transforma todo. Para los que están aquí, lo mismo les digo a las personas que se pueden acercar a comulgar, quienes son aquellas personas que están debidamente preparadas, que vienen a misa todos los domingos, que han hecho su primera comunión, pero que vienen a misa todos los domingos, que se han confesado recientemente durante este año con un sacerdote, y los que están casados tienen que estar casados por la Iglesia. Si no tengo estas condiciones, me quedo en mi asiento, ya por estar aquí, tengo la bendición de Dios. Me quedo en mi asiento y uno al canto y a la oración. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Amén.
Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo,
al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar, Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino? Ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar, Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, Señor Jesús, mi Salvador. Amor eterno, amor divino, ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
Oremos. Que la participación de esta mesa celestial nos conceda, Señor, el espíritu de fortaleza y de paz, para que siguiendo el ejemplo de San Josafat, ofrezcamos gustosamente nuestra vida por el honor de la unidad de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Ahora es cuando es el momento de aquellas personas que quieran acercarse, los que no han venido a poner la ofrenda, pueden acercarse a los pies del altar. Ponemos nuestra ofrenda, volvemos a nuestro puesto en silencio para despedirnos de la Virgen y recibir la bendición de Dios.
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Has mirado a los ojos, soy
Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.
Amén.
Contemplando esta hermosa imagen de la Virgen, que ya lleva con nosotros, este año se van a cumplir los 60 años en que fue traída desde Cuba para este exilio, para que siga esta imagen velando por nosotros e intercediendo por nosotros, le depositamos nuestras súplicas por todos los peregrinos que a lo largo del día han llegado a este santuario hasta la tarde, por todas las familias que tienen enfermos, por las familias damnificadas por las inundaciones, tanto aquí como en otros lugares del mundo, por el pueblo de Cuba que hoy nos está escuchando en esta misa, por todas aquellas personas que sufren necesidades, se la presentamos a la Virgen para que ella nos cubra con su manto. Y le decimos a la Virgen, Virgen de la Caridad,
ruega por nosotros.
Virgen de la Caridad,
ruega
por nosotros. Virgen de la Caridad,
ruega por nosotros.
¿Ustedes quieren a la Virgen?
Sí.
Pues le damos un fuerte aplauso a la Virgen.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones du Seuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú, escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense, piense, piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas, también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen. Cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí,